Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
La literatura puede explicaros lo que es la vida, pero nunca os explicará cómo salir de ella. Katajiri Rossi. Un cascote y un collar. En un pueblecito yoruba vivían dos agricultores. Un día, uno de ellos fue a visitar al otro y le pidió prestado el cuello de un cántaro roto que había visto en el patio de su vecino. Este se lo dio y aquel lo puso como protección de un árbol de cola jovencito que las gallinas impedían su desarrollo. El árbol creció y se desarrollaron sus ramas, que empezaron a dar fruto. Cuando recogió las primeras nueces de cola, fue a ver a su vecino y le entregó un buen puñado, como prueba de agradecimiento. El vecino, sorprendido, reaccionó de forma insospechada. Fue a ver a sus congéneres y le exigió que devolviese su cuello de cántaro. Es imposible, el árbol ha crecido dentro del anillo de la vasija de barro. Me da lo mismo, yo quiero mi cascote de arcilla. Nadie pudo convencerle de lo irracional de su conducta, ni siquiera el rey del lugar, y el dueño del colotero tuvo que cortar el árbol para devolverle su boca de cántaro. Un tiempo después, los dos hombres se convirtieron en padres de familia. Los dos tuvieron una hija, que con el paso del tiempo se convirtieron en buenas amigas. La hija del propietario del cascote se casó y tuvo a su vez una hija. Un día fue a ver a su vecina y le dijo: «Nuestra familia celebra una fiesta y quiero que mi hija sea la que lleve las mejores y más bellas ropas. Tengo ya todo lo necesario, solo me falta un collar y quería pedirte el tuyo, aquel tan bonito que llevabas cuando tenía su edad». La muchacha aceptó, fue a buscar el collar y lo puso al cuello de la niña. Cuando volvió a su casa, le dijo a su padre que lo que había sucedido. El padre le respondió: «Has hecho muy bien, pero te ruego que no lo aceptes cuando te lo devuelvan si no es tal, y como tú se lo anudaste a la niña». Cuando terminó la fiesta, la madre de la niña quiso devolver el collar a la dueña, pero ésta la detuvo diciendo: «No, no, no. Devuélvemelo tal y como se lo dejaste a la niña». La madre trató de soltarlo, pero le fue totalmente imposible, mientras su amiga le decía: «No lo sueltes, porque yo no te lo dejé así. Dámelo tal como te lo di. Sácaselo por encima de la cabeza». «Eso es imposible, pero me tienes que dar el collar». No había manera de resolver el problema hasta que el rey propuso que los ancianos del reino estudiasen la cuestión. Entonces recordaron que el monarca anterior había dictado una sentencia que tendría funestas consecuencias para el juicio que debía dictar al día siguiente. Y entonces, recordando el enfrentamiento que hubo entre el propietario del collar y el del cuello del cántaro, y como aquel tuvo que cortar su árbol por el capricho de su vecino, entonces concluyeron diciendo: «Majestad, la sentencia que tendréis que dar mañana os será dictada por vuestro propio padre. Si hubo que cortar el arbolito de cola Para devolver un viejo trozo de arcilla, habrá también que cortar la cabeza de la jovencita para devolver el collar.
Refraneando. Me dejaron en la estacada por estar a dos velas, salvándome por los pelos cuando tiraron de la manta, y se me vio el plumero, pues aunque iba de tiros largos en esa casa de Tócame Roque, llena hasta los topes, yo no di el pego. Pasé en un tris de estar a partir un piñón y como Pedro por su casa, creyendo que atan los perros con longaniza, a estar metido en un berenjenal por meterme en camisa de once varas y mantenerme en mis trece. Metí la pata, y aquello acabó como el rosario de la aurora. Se armó la marimorena y me echaron con cajas destempladas. Pero yo, que peino canas, para matar el gusanillo no dejé títere con cabeza. Soy la caraba. En fin, me hice el sueco y me despedí a la francesa. Anduve de la Ceca a la Meca, pensando para mis adentros. He ido a por lana y vuelvo trasquilado. Pelillos a la mar. ¿Para qué buscarle tres pies al gato? Pero se me hacía la boca agua y me moría de la risa, pues a la chita callando me había puesto las botas, había empinado el codo y hasta me habían dorado la píldora. Ahí me la arden todas. ¡Uy! Se me ha ido el santo al cielo. Me voy a dormir la mona.
Llevaba tiempo vagando por los caminos, tanto que sus pies estaban cansados. Se sentó en una piedra en el borde del camino y colocando la mochila a un extremo, se quitó sus desgastados zapatos. Eran los mismos con los que salió un día de casa, sin decir adiós. No quería que nadie impidiera su marcha. Tenía que hacerlo, no podía soportar el dolor de sentir cómo le acusaban de aquella muerte, cuando el coche patinó y ella murió. Dios mío, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué no me llevaste a mí también, dejándome en esta soledad? Nos conocíamos desde niños, siempre juntos, y en la tarde que nos dimos el primer beso, sus mejillas se ruborizaron. Yo sentí un cosquilleo por todo mi cuerpo. Nos casamos y fuimos al mar. Cómo la recuerdo, con su cabello al viento y sonriendo, corriendo entre la arena para que le diera alcance. Y en las noches, nuestros cuerpos fundidos en uno, vivíamos nuestro romance con el reflejo de la luna. Fue al regreso cuando ocurrió. Sintió frío y se calzó los zapatos. La tarde iba cayendo. Lentamente siguió su camino. Esperaba encontrar un refugio para la noche. A lo lejos divisó una luz y acercándose comprobó que alrededor de la lumbre había otros vagabundos. «Buenas noches», dijo sentándose junto a ellos. «Buenas», respondiendo, perdiendo nuevamente la mirada en el fuego. Un día más, pensó, sin saber cuándo sus pies descalzos dejarían de caminar. El alba lo encontró sin mochila y sobre su cuerpo encogido una mancha de sangre.
añoranza. Alí recordaba cómo aquel lejano día se dispuso con mucha ilusión a subir al cayuco. No había transcurrido mucho tiempo cuando empezó a zozobrar. La desesperación se apoderó del grupo. Unos gritaban, otros achicaban agua como podían, pues la falta de espacio lo hacía difícil. La embarcación volcó. Alí luchó con todas sus fuerzas y logró salvarse, pero muchos de sus compañeros que no sabían nadar se quedaron en el camino. Este gran susto no fue suficiente para que Alí se olvidara de su propósito. Volvería a intentarlo tantas veces como le fuera posible. Necesitaba hacerlo aunque solo fuese por sus padres. Ellos vivían en un pequeño oasis del desierto, en una casa de adobe sin luz ni agua corriente. Recordaba a su madre haciendo pan en un pequeño horno y también trabajando en la huerta. A ellos les bastaba con eso, pero él aspiraba a más. Estaba en la ciudad y veía otras cosas, y sabía que existían muchas más. Desde esta parte de su país se divisaba a lo lejos aquella costa dorada que le hacía soñar con una tierra rica en la que vivir, trabajar y mandar dinero a su familia, como hacían otros. Alí no creía lo que algunos le decían, que no encontraría trabajo, que la vida era muy difícil. Él veía por la televisión cómo la gente tenía grandes coches, cómo vestían, cómo se divertían en las playas. Incluso sus propios compatriotas, cuando venían de vacaciones, traían los coches llenos de cosas para su gente. Y él, estaba seguro, también lo conseguiría y podría demostrar a sus padres que tenían un hijo luchador.
Cueva ajena. Nunca hallaremos un sitio propio, aunque nos empeñemos en afirmarlo. Si uno busca dentro de sí, se da cuenta de que nunca nada ha sido tuyo. Y seguimos buscando y buscando. Buscamos y buscamos, y en esa búsqueda nos vemos siempre en lugares ajenos, en corazones ajenos, en mentes ajenas, en pensamientos ajenos. Nos damos cuenta de que todos esos ajenos son cuevas abiertas, que cuando entras en ellas, las recorres, te iluminan, te brindan todo ese aire de tranquilidad, te ofrecen ese tesoro escondido dentro de sus entrañas, te abrazan y no dicen nada, solo actúan en silencio y te llenan. Entonces es cuando te das cuenta que cada ser guarda una cueva, que cada ser está esperando siempre a alguien para recibirlo, que cada ser no se tiene a sí mismo. Uno. Una hoja cae. Cae un rayo de luz tras esa hoja. El niño la mira impaciente, la madre no tanto. No tanto porque no siente la luz. Coge la hoja el niño, sigue mirando su luz, la madre no tanto. Solo ve la hoja en la mano del niño. Dos. Entre tanto, la luz continúa aquí, esperando el amanecer de esos ojos que osan no saber nada. Ella, por todos los espacios habitables, se mueve por todos los rincones no visibles. Ella ingenua intenta abarcar el universo, instalarse en mentes de seres extraordinarios, exigentes, extremadamente sutiles, infinitamente sutiles, sutiles. 3. Una hoja cae. No hay rayo de luz. La hoja se deslizó de la mano del niño. No hay luz. La luz busca refugio en los ojos de ella. Ella no tanto. No tanto.
¡Ay, Carola, Carola! Carola tiene una entrevista de trabajo esta mañana. La cita es a las 10. ¿Qué mañana me espera?, dice desperezándose sentada sobre la cama. Si no me doy prisa, llegaré tarde, exclama aún somnolienta. Se prepara una taza de café bien cargado, que bebe a pequeños sorbos mientras se acerca hasta el armario de la ropa, con la seguridad de quien va a encontrar dentro la solución a todos sus problemas. Separa minuciosamente las prendas que cuelgan de las perchas. Tras largo rato de búsqueda, repara en un vestido de un rojo carmesí. Dos pequeños volantes rodean el escote, palabra de honor. ¡Este!, exclama con rotundidad. Se mira en el espejo, vestida ya con el modelito elegido. Hace varias poses. De frente, de lado, de espaldas. Se calza unos zapatos altos de color negro con tacón de aguja, da unos pasos por la habitación para volver de nuevo al espejo. Otra vez las mismas poses. De frente, de lado, de espaldas. ¡Estoy horrible!, exclama furiosa. Parece que voy a ligar y este trabajo pinta serio. Se despoja no sin decepción del vestido rojo carmesí. Tras largo rato de exploración por el fondo de armario minuciosamente ordenado, se decide por una blusa de flores estampadas en tonos rosazos y un pantalón de un color morado. Con esto iré bien, dice poco convencida. A duras penas consigue abrocharse el pantalón. ¡Mierda, he vuelto a engordar!, exclama. Con esta estrechez voy a llegar extenuada. Tengo que atravesarme todo Madrid. Apura el poco café que queda en la taza. ¡Ya está!, exclama con un mohín de triunfo. El vestido negro, que además me estiliza la figura. Se quita la blusa y el estrecho pantalón ya puesto en su cuerpo el vestido, se mira en el espejo, no sin asombro, y observa que la falda es muy corta y el escote muy bajo. Se enfunda unas botas altas hasta pasar las rodillas y vuelve a posar de frente, de lado, de espaldas. «No puedo presentarme de esta guisa», exclama enfurecida. «Parezco una actriz porno». Aprisa se quita el vestido y las botas. Se acerca hasta una silla donde cuelga la ropa que ha llevado los últimos dos días. Una camiseta blanca con la lengua de los Rolling Stone en color rojo y unos tejanos desgastados por el uso. Se calza unas deportivas y sale de casa. Ya en la parada de autobús mira el reloj de pulsera. ¡Las 12!, grita despavorida. Carola da media vuelta y se dirige de nuevo hacia su casa. Cabizbaja se va despidiendo. Adiós, trabajo, adiós.
Con letra y música.
Con letra y música.
Abre la puerta, no digas nada. Deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino, y tú, que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un duro y largo invierno. abre tus ojos a otras miradas, anchas como la mar, rompe silencios y barricadas, cambia la realidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino, y tú, que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un duro y largo invierno. Abre la puerta, no digas nada.
Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces
de encuentro.
Mi recomendación literaria para esta emisión es una pequeña novela, El cuaderno de Rosa, de la escritora francesa Alina Reyes. Diría que es una pequeña novela erótica vista solo desde el formato, porque es abundante desvelando la verdad desnuda de los gustos y usos eróticos de una mujer, sus encuentros sexuales y sus amores, los fugaces y los duraderos. A lo largo de 69 breves capítulos, que pueden leerse de manera independiente sin seguir un orden, la protagonista ofrece algunas de las recetas que han convertido su vida en un continuo disfrute sexual. Su divisa, toda postura, toda sensación, tiene su poesía y su filosofía. La pasión por conocer los mecanismos del sexo se entreverá en esta novela con la rebeldía frente a lo socialmente bien visto y lo políticamente correcto. La protagonista se llama Rosa, y llamará Rosa a la parte de sí misma que más placeres le procura. Espero gocéis con su lectura.
Del 1 al 15 de marzo, exposición de pintura de acuarela y óleo de la autora Montse Ortega, en la sala de UGT, Avenida de América 25, de 9 a 21 horas, de lunes a viernes.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura, en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17. Todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Besos de censura.
nuestro objetivo para nuestra sesión ha sido el que queríamos desde hace mucho tiempo entrevistar a Tasha, porque aunque ella dice que no es poeta, es la mamá de los poetas y la consideramos como algo muy grande dentro del Centro de Poesía. Entonces queremos que ella nos cuente algunas de sus cosas, algunas de sus formas de trabajo, formas de su escritura, que nos cuente algo sobre el legado de su abuelo.
Pues esto, ¿cuánto tiempo tenemos?
Sí, lo que tú quieras.
Vamos a ver, yo para empezar diferenciaría el ser gestor cultural, que es lo que yo soy ahora mismo principalmente, de ser poeta, que es lo que casi no soy. Lo era antes, escribía muchísimo más, ahora apenas tengo tiempo, apenas tengo ganas. Yo creo que el momento creativo de una persona pasa por muchísimas etapas y hay momentos que son muy fructíferos y momentos en el que la inspiración te toca y crea sin parar, y momentos en los que quizás el cuerpo, el alma o la inspiración se calla un poco y te dice que pienses, que reflexiones y luego ya que escribas, ¿no? Yo llevo ya como 3 añitos un poco en sequía, voy escribiendo cositas, pero muy, muy poquito a poco. ¿Por qué? Porque estoy prácticamente dedicada a la parte de la gestión cultural, que es muy difícil, que lleva mucho tiempo, pero que luego gratifica muchísimo, ¿no? El ver cómo los proyectos salen adelante, cómo de una cosa que estaba en tu cabeza luego se hace realidad, luego lo ves en las fotos, luego queda como un recuerdo, y cómo vas sembrando algo en los demás, ya no solo en el proyecto, ¿no?, sino que el proyecto va creciendo, va sacando sus ramas, y esas ramas tienen hojitas, y cada hojita tiene sus moradores. Y eso es lo más grande de la gestión cultural. Es difícil porque tiene mucha parte de burocracia, mucha parte de llamadas telefónicas, mucha parte de picar textos, mucha parte de intentar ingeniártela, de mezclar el dinero con la cultura, que es lo peor que puede ocurrir, pero no queda otra, claro, porque al final nada es gratis y de buenas intenciones no se puede vivir. Se puede vivir, pero no se debe vivir, porque el mundo de la cultura siempre ha sido muy maltratado en ese aspecto. A un fontanero se considera que hay que pagarle cuando te arregla un grifo, y a un poeta no hay que pagarle, porque como a él le gusta lo que hace, pues no hay que pagarle, y no es así. Yo tengo un gran respeto a los poetas, a los creadores, a los artistas, a todas las personas, ¿no? Y yo considero que cuando uno hace un trabajo, ese trabajo hay que recompensarlo. No siempre es con dinero con lo que se tiene que recompensar, pero ayuda.
Yo, con esto que acabas de decir, que el otro día te escribí, y se lo he dicho también a Gonzalo, que vosotros sois algo así como los guardianes del verso. No recuerdo bien exactamente cómo te lo escribí, pero sé que siempre he dicho que eres que sí, que sois guardianes del verso, que tú cuidas esa semillita que ha quedado allí, que poco a poco va creciendo, pero de todas formas creo que eres muy modesta diciendo que no eres poeta.
No, que va a ser verdad, no soy poeta.
Sí, creo que eres.
No, soy un poco poeta. Yo creo que tengo ideas, me falta trabajar. Uno no puede ser poeta si no escribe, y yo no escribo. O sea, la realidad es que no escribo, escribo muy poquito. Ahora sí estoy empezando a escribir otra vez. Pero es también por lo que digo, ¿no? Yo tuve un bloqueo muy grande hace unos años por la muerte de mi madre, y no pude volver a escribir. No puedo, porque mi escritura quizás es muy intensa, es demasiado emocional, y me hacía mucho daño porque todo me llevaba a ella, y yo lo que no quería era pensar más en el dolor tremendo que me causó el estar sin ella. Entonces ahora, un poquito, o sea, unos años después, pues lo voy superando, lo voy dejando un poquito a un lado, y le he dado otro giro a mi forma de escribir. Ahora intento ser un poquito más vitalista, intento ver otras cosas de la vida, ¿no? También la experiencia, el estar aquí, vosotros, la gente del centro, me inspiráis muchísimo. Yo pido siempre que me traigan textos, porque todos se lo dan a los profesores y yo, a no ser que robe alguno, que de vez en cuando lo hago, pero yo pido que me traigan textos, porque yo también quiero ser parte de eso, ¿no? Sí que quiero literalmente guardar los versos. Yo tengo ahí mi carpeta con los escritos que voy robando, con los que me van regalando, y me hace una ilusión tremenda, tremenda, el poder ver la evolución. Yo considero ahora mismo que mi máxima tarea no es la de ser poeta, sino tal vez la que dices tú, de ser la guardiana del verso. Yo cuido el de los demás.
De todas formas, yo cuando vine aquí no alcancé a conocer a Margarita, pero me llenó a mí, no sé, me corrió un escalofrío cuando se celebraba su primer, se hacía su primer homenaje, el primer año, y yo veía que toda la gente, recuerdo que hasta me pusieron una margarita en el pecho, que era la primera vez que yo iba a venir a leer aquí, y entonces yo dije, pero bueno, entonces ahora yo te digo, te pregunto, ha sido muy duro, digamos, mantener como lo que te dije en un principio, ese legado que te deja tu abuelo, que te deja tu madre aquí con la gente. Es decir, es una carga pesada, ¿o no? Aunque yo creo que no, porque según cómo eres con toda la gente.
Vamos a ver, es una carga. No es que sea pesada, es tremendo. Cuando de pronto toda tu vida se desmorona, te cambia y te encuentras que yo tenía unos proyectos de vida totalmente distintos a estar aquí. Yo soy una persona muy vergonzosa, soy una persona era desorganizada. Vergonzosa sigo siendo, de verdad, pero poco, ya me queda un poco de vergüenza. Entonces yo tenía unos proyectos de vida en los cuales estaba estar aquí siempre, pero detrás de mi madre. A mí me gusta estar detrás, nunca adelante. Yo considero que los que hacen son otros. Yo estoy detrás, a mí me gusta estar detrás apoyando siempre, pero detrás. El estar delante no me gusta nada. Odio la política, no me entiendo con los números. Entonces, y sobre todo mi máxima referencia en la vida, que era mi madre, pues el no tenerla, y no solo no tenerla, sino tener que cuidar del legado, de la figura, del nombre de otra de las personas que más significaron en mi vida y que estaba muy reciente, su muerte, y que acababa prácticamente de asumirla, llegas para ocuparte del nombre de las personas que más quieres en nombre de la persona más importante de tu vida. Eso es tremendo, y eso no hay apoyo que lo pueda mantener. Yo ahí, por eso dejé de escribir, por eso bloqueé todo y dije, esto es mi vida ahora. Yo no elegí esto, pero es lo que me ha tocado y lo acepto. Lo acepto ahora de mejor gana que entonces, porque entonces tenía mucho miedo. Entonces tienes muchas inseguridades, no sabes a qué te enfrentas y te encuentras con cosas que tú creías que en la vida te ibas a encontrar. En la vida, y eso te da pánico, claro. Te da pánico. Pero bueno, yo aún así fui muy valiente. Entonces, yo ahora mismo lo pienso y digo, Dios mío, qué valor tuve entonces. Qué valor tuve entonces, porque yo cogí, me hice cargo, cometí muchísimos errores, como hacemos todos los novatos, pero bueno, ahí lo conseguí, ¿no? Y conseguí sobre todo el poder mantener, el que no se rompiera lo que ya había, que yo era lo que más temía, el que al llegar yo se pudiese romper todo, que no me fuese a aceptar la gente que ya formaba parte de eso, ¿no? Porque yo formaba parte, pero siempre desde atrás. Entonces, ajá, cuando te pones ahí delante y eres la persona hacia quien se dirigen los dedos, las miradas, las críticas y los halagos, la verdad que me acogió todo el mundo fantásticamente, ¿no? Y me sentí muy apoyada, muy apoyada.
Eso es lo que te iba a preguntar. Buenos días, Chacha, soy Loli. Que si tú tuviste apoyo al encontrarte tal y como estás comentando, que te faltó quien en realidad llevaba todo esto, si encontraste apoyo o por el contrario te pusieron alguna zancadilla.
Hombre, hubo de todo y fue duro al principio, claro, ya os digo, no es fácil el que de pronto todo cambie, absolutamente todo, y que yo sea la persona, y hay gente que lo acepta, gente que no lo acepta. En cualquier caso, siempre el apoyo ha sido mayor que las zancadillas, o desde luego el impulso que me ha dado a mí el apoyo sobre todo de toda la gente del centro. Yo creía en un proyecto, este proyecto viene de muchos años atrás. Nosotros, vamos, la familia, llevábamos toda la vida en el mundo de la cultura. Nosotras, mi hermana y yo con 7 años, salíamos del colegio y nos íbamos a hacer funciones de teatro y hemos pasado así toda nuestra vida. Es decir, llegamos a las 10 de la noche a casa reventadas y al día siguiente al colegio y luego otra vez al teatro y los fines de semana con giras y recitales y siempre en un mundo que es maravilloso, ¿no? Que también se aprecia después. Pero uno no está preparado para eso. Cuando ves que todo ese proyecto que en el que llevas toda la vida se ha hecho realidad y que hay gente que cree en él, eso es lo más grande que
te da más
pasar.
Fuerza. Te
claro, entonces
más fuerza.
A mí eso es lo que decía, bueno, si estas personas han creído en el proyecto de nuestra vida, yo tengo que hacer algo por eso. Tengo que hacer algo por eso y agradecerlo siempre, siempre, siempre. Siempre, y no me canso, soy pesadísima. Yo a veces además me leo, me escucho en los sitios y digo, ya me vale con el gracias, 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 pero es verdad. La verdad, yo estoy muy agradecida porque gracias a esas personas que han apoyado el proyecto, que creen en él, que forman parte de él, esto existe. Si no, esto no sería nada.
Estabas diciendo antes que tras la muerte de tu madre te cuesta escribir un verso. Fíjate que yo siempre he pensado que la escritura, sobre todo la poesía, como que te libera un poco de ese malestar, de ese, ¿no? Porque los sentimientos los reflejas ahí y ahí quedan, a no ser que yo esté equivocada, vamos.
No estás equivocada. Por ejemplo, la muerte de mi abuelo, yo un año después, para mí mi abuelo era mi segundo padre. Yo viví muchísimas cosas con él, teníamos una comunicación muy especial, teníamos una relación fantástica. Él nos adoraba, mi hermana y a mí, y nosotras le adorábamos y era nuestra referencia. Pasamos muchísimo tiempo de nuestra vida con él y cuando murió, estaba enfermo, no fue una cosa como la de mi madre, que fue tremenda, inesperada y rapidísimo, ¿no? Lo de mi abuelo ya lo veníamos esperando desde hacía años, le acompañamos en la enfermedad, pero bueno, tenías asumido que siempre salía
claro,
de ahí, ¿no?
Preparados.
Claro. Estábamos un poco más preparados y aún así yo hasta un año después yo estuve destrozada porque era una falta tan grande, le echaba tanto, tanto, tanto de menos. Es tan difícil cuando la vida te pone lo peor, que es la muerte, tan tan de pronto y no lo asume. Y yo superé la muerte de mi abuelo gracias a la escritura. Yo hice un poemario entero dedicado a él prácticamente y yo ahí me vacié, me reconcilié con él, porque es esa rabia de decir ¿por qué? Claro. Y con mi abuelo fue precisamente eso, o sea, yo escribí y gracias a eso pude asumir su muerte y mirarle, sonreírle y sentirle ya desde otro lado.
Sí, sí.
Con mi madre fue todo lo contrario, o sea, con mi madre no, ni siquiera a día de hoy lo tengo asumido, es decir, yo intento siempre que hablo de ella alejarme todo lo más que pueda porque me hace demasiado daño, no puedo. Entonces escribir significaría escribir para ella y todavía no puedo hacerlo. De ahí el bloqueo, no, yo no estoy preparada todavía para asumirlo, tal vez por eso, porque como en su día me tocó hacerme fuerte y decir va adelante con todo, porque era el centro, era la casa, era todo, o sea, digamos que hay que reorganizar toda la vida. Toda la vida, entonces o estás llorando o estás viviendo. Y yo tuve que estar viviendo, trabajando y echando el pecho para adelante.
Claro.
Y ya está, y dije, pues no se escribe, pues no se escribe, no pasa nada, ya encontraré el momento.
Claro.
Y llegará. O sea, yo sé que ese momento llegará y ese poemario.
Posiblemente
llegará.
El día que nazca tu hija. ¿O
mi
tu hijo?
Hijo.
Ah, tu hijo. Bueno,
no,
es igual.
Yo creo que no, yo ahora le escribo a él. Pero es totalmente distinto. Ahora puedo entender otras cosas, lo veo desde otro lado. Pero
ahora entiendes quizás de otra manera a tu madre.
No, yo sí. Yo entiendo una cosa muy rara, que es porque yo tuve la suerte de darme cuenta de lo que significa una madre. O sea, no, hay mucha gente que a lo mejor en toda su vida no se da cuenta o no llega a ver lo que significa una madre. Y en el caso de mi madre, que era una persona absolutamente fuera de serie, pero No, yo lo que pienso es, si yo quería a mi madre como la quería, Dios mío, ¿cuánto voy a querer a mi hijo? No, son amores distintos, sí, son cosas distintas.
Claro, es distinto.
Pero no me puedo imaginar, o sea, yo tengo ganas de verle, de además es una incógnita, es decir, yo todo lo que le escribo, yo ahora intento escribirle cómo quiero que él viva la vida, lo que él significa para mí, pero claro, como un ente extraño que está y que todavía no sé qué es, yo le siento, pero necesito verle, necesito quererle y sentirle y por Dios darle todo el amor.
Luego entonces sí que escribes, aunque sea poquito, pero sí
poquito,
que escribes,
con cuentagotas, un poquito.
Yo en cuanto a la poesía, porque yo no soy de poesía, es Zene la que me introdujo en este mundillo. De hecho vengo al taller de edición y ahí fue curioso porque me parece que que venía tu cumpleaños, era su cumpleaños, ¿no? El que se iba a celebrar,
fiesta,
que hacer un poema
y
yo le decía a Zene, pero si yo no tengo ni idea, yo no tengo ni idea de esto y tal, y no te conocía. Y yo decía, bueno, dime cómo es, porque claro, el poema tenía que ir dirigido a ti. Y bueno, pues al final me salió, según Zene, bastante bueno. Me dijo.
Precioso, sí.
Y bueno, que quiero decirte que el venir aquí, el entrar aquí, es como que ya te metes en este mundillo, como que ya lo vives, como que ya lo respiras, como que ya formas parte de él y te invita a saber expresarte a través de la poesía, con lo cual a mí me vino fenomenal, porque yo, no tenía ni idea de escribir versos, si tenían que rimar, si no tenían que rimar, bueno, para mí era de verdad, y bueno, pues como que me voy enterando de algo.
Claro. Hombre, nosotros lo que pretendemos, o yo lo que pretendo ahora, mi meta, aparte de, bueno, un montón de cosas que se ofrezca mucho, ¿no? Pero sobre todo es que la gente, que cuando entréis aquí, os sintáis ya parte de esta familia, porque esto es una familia, que cuando entréis, primero, elijáis ser de la familia, luego ya busquéis marido, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
o sea,
sí.
Primero venir, engancharos, y ya que cuando estéis tan a gusto aquí dentro, que os dé igual, que sea poesía, que sea narrativa, que sea lo que sea, porque la poesía siempre que al final uno va entrando y os voy comiendo a todos la cabeza,
ahí
siendo poetas todos, pero sí que es verdad que nos lo dice la gente, ¿no? Que el entrar al centro, que de pronto se encuentran como, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es una cosa muy rara, pero me gusta, ¿no?
Sí que es cierto.
Porque no es, la verdad que no es muy común, además un edificio se supone un edificio oficial del Estado y no sé qué, la comunidad, el ayuntamiento, nada, todo lo que esté más lejos de eso, todo lo que, aparte esa frialdad de los muros, de la burocracia, de la administración, y lo haga más una casa, eso es lo que vale.
Es que lo mejor que tiene esto es eso, las puertas abiertas, el que toda la gente, es que yo creo que todo el que llega se integra muy fácilmente y hay de todas formas, inclusive con ya llegan el primer día y luego ya entre todos, ya entre compañeros, es que ya no somos compañeros, somos
familia,
familia, sí. Entonces se respira algo así como, no sé, de hecho les decía un día, a mí no me sacan de aquí así nomás. Sí, ha sido estupendo conocer. Yo recuerdo que la primera vez le dije a Helu, ¿yo cómo hago para entrar al centro de poesía? Dice, tienes que inscribirte, pero ahora no se puede, pero tú ve, y estuve en una lista de espera y ya casi finalizando justo me llaman desde allí, y como me tocó un gran profesor también, Gonzalito, pero era que yo te veía cuando entrabas como con una energía, ella siempre sale con esa energía, bueno, a escribir, bueno, mis poetas, bueno, ¿cómo mis poetas?
Mis poetillas.
Sí, entonces no sé que de pronto, ¿qué más esperas de toda esta gente? ¿Qué quieres tú? ¿Que se queden aquí hasta que lleguemos a viejitos? ¿O qué más quieres tú?
Ay, pues es difícil, porque yo sí quiero eso. Quiero que estés conmigo siempre. Pero yo entiendo que no va a poder ser así. Es decir, a mí cada vez que alguien que venía deja de venir, luego, como siempre, hay gente con la que tienes más contacto que con otros. Pero a mí me gustaría que esto fuese creciendo sin parar, que no tuviese límite, que de verdad que estemos aquí con los nietos, que dentro de poco pongamos guardería y que esto sea muy grande y que no os vayáis nunca. Entiendo que no puede ser así. No puede ser así porque la vida es así y te hace pasar por unos sitios y por circunstancias, por lo que sea, porque sencillamente necesitas ir a más, ese sitio ya no te aporta y el tiempo es muy limitado y uno tiene que elegir qué hacer con su tiempo, y yo entiendo que se irá mucha gente.
Bueno, pero
me da mucha pena, pero
se va bueno, mucha gente, pero viene mucha gente.
Pero viene mucha gente. Entonces, yo ya una vez asumido que la terrible cosa que es que no puede, que esto no puede quedarse con todo dentro, pues asumo la alegría de poder recibir a otras personas,
claro.
Y de que la gente que se va no se vaya del todo. Es decir, el que deje de venir habitualmente no significa que no tenga contacto,
sí.
Y sobre todo lo que yo no quisiera nunca es que mucha gente, por vergüenza o por lo que sea, a lo mejor deja de venir y luego ya por el qué dirán, por el cómo me recibirán, no vuelve. Yo no quiero,
bien,
que eso pase nunca. Las puertas de esa casa siempre están abiertas.
Claro.
Quiero que vuelvan, aunque sea 20 años después, que se lo recibirá igual.
¿Y qué les dirías a estas otras personas que por miedo, por timidez, por vergüenza, les cuesta acercarse hasta un centro de estos, donde pueden aprender y donde pueden expresarse a través de la palabra escrita?
Es difícil. Yo creo que claro, que el problema, claro, es llegar hasta aquí. Que si quieren superar ese problema, que vengan y lo superan. O sea, lo difícil es
que vengan
y
den el
paso. Si quieren superarlo, ya vienen y ya nunca más van a tener problema,
claro,
para ir a ningún otro lado. Eso seguro. Seguro, porque aquí las vergüenzas las quitamos corriendo.
Rápidamente.
Pues sí, yo aquí perdí mucha vergüenza, ¿eh?
Aquí
perdí mucha vergüenza,
¿sí?
Yo...
A mí era muchísimo más vergonzosa cuando llegaste,
sí,
a una cosita
y luego... Mira, y poco a poco el taller de edición me ha ayudado bastante. Gonzalo, todos allí, los compañeros, como te digo, eso de estar todos en el, tú haces eso, pero ¿cómo? Que vamos a leer y todo eso. Y mira, yo ahora ya me llevo el centro por allá también,
claro,
a mi barrio. bueno, actividades que hayan para esta nueva temporada.
Actividades para esta nueva temporada, vamos a ver, pues actividades son prácticamente las mismas que la temporada anterior, pero con una salvedad. Este año, por primera vez, se abre, digamos, un ciclo nuevo. Bueno, un ciclo nuevo que se empezó el primer año de centro. Se hacían recitales de los alumnos de los talleres. Lo que pasa es que se tuvo que abandonar porque, claro, luego al meter más ciclos y al tener tan limitado el espacio, era imposible poder estar siempre cortando talleres para que hubiese un acto. Y este año se ha recuperado eso, los recitales de los alumnos. A ver, yo lo considero importantísimo,
sí,
que la gente, o sea, que esto sea una escuela, esta es la escuela de poetas de la Fundación ya Centro de Poesía José Hierro. Esto es una escuela y aquí hay poetas y hay que tomarlos en serio. Es decir, aquí hacemos recitales para que la gente conozca a los alumnos, porque es muy importante que sepan cuál es la actividad y que sepan valorar la calidad de los textos que hay, porque realmente hay gente que es muy buena y gente que va evolucionando muy bien, gente que es peor, pero que también escriben bien. Es decir, con trabajo todo se puede conseguir, y vemos la evolución de mucha gente a lo largo de los años, y yo creo que eso es muy positivo, y a mí me gustaría que ese ciclo se reforzase mucho. Luego seguimos con Panorama Literario, que seguimos con presentaciones de libros, de revistas de actualidad que consideramos importantes. Se quedan mucho fuera, pero solo puede ser una toda la semana, hay cuatro ciclos y más no puede ser, porque si no la gente dejaría de venir,
claro,
directamente. Si saturas a la gente con mucho, entonces hay que intentar elegir. Seguimos con el ciclo de encuentros, tenemos a Jesús Hilario Tundidor ahora en enero, a Luis Alberto de Cumbiar Febrero, uh-huh, y un homenaje a una grandísima poeta que era Sagrario Torres, no sé si la conocéis, una poeta fantástica, una sonetista increíble que murió hace año y medio, y le vamos a hacer un pequeño homenaje. Y bueno, eso es el primer trimestre, y luego las actividades de siempre. Tenemos el ciclo de poesía joven y luego las fiestas poéticas. Y este año, así, novedad, en cuanto a ciclos, en cuanto a actividades, no hay muchas. Para el año que viene seguramente habrá más. Bueno, están las tutorías poéticas, viene de Manolo Romero, que es mi padre, loco absoluto, maravilloso y grandísimo sabio, pero como no hay otro, él lo sabe todo de la poesía, es un fanático y un loco absoluto.
Claro. Bueno, ¿cómo funcionan las tutorías?
Bueno, vamos a ver, las tutorías en principio es para gente que ya tiene un poco claro hacia dónde va a ir, es decir, ya tiene sus poemarios hechos y ya lo que necesita es un refuerzo, eso es un ánimo. Mi padre lo que va a hacer va a ser guiarles, animarles e intentar, pues eso, que salgan adelante como poetas. Es decir, mi padre lo que hace ya es terminar de formar a poetas. Aquí hay
pulirlos.
Sí, este año lo que hemos intentado ha sido estructurar los talleres de manera que cada uno pueda encontrar un momento, su momento creativo. O sea, hay un taller que es la base de la poesía, que es la versificación, que es conocer a los poetas, que eso es lo básico, lo que tiene que tener todo poeta, no básico por más fácil, que no tiene, o sea, es el taller más difícil de todos, sino básico por necesario, por conocer, por aprender el oficio, digamos, el oficio de escribir. Eso va a facilitar muchísimo todos los pasos que vienen después. Uno primero conoce y luego ya elige. Uh-huh. Luego está el siguiente taller, que es el de poética, que es cuando uno ya tiene un poco claro, busca su propia voz, qué quiere hacer con esa voz, con lo que tiene dentro, cómo lo quiere decir. Eso es lo que se ve en poética. Luego tenemos el laboratorio de creación poética, que ya es el dar herramientas para poder hacer visible esa voz. Es decir, hemos aprendido a escribir, ahora estamos aprendiendo qué queremos decir y cómo, y ahora me están inyectando estímulos para crear. Y luego tenemos la tutoría. Es decir, ya hemos hecho nuestro libro o nuestros libros, ya sabemos qué, cómo, cuándo y cómo y dónde lo queremos decir, y ahora nos tienen que guiar, nos tienen que decir un poco qué es lo que nos falta, dónde nos hemos colado en el camino. En cuál de los pasos necesitamos un refuerzo, qué puedo hacer, dónde puedo presentar esta obra. Esto es un poco así, es como una guía, es un guía literario que lo que va a hacer va a ser encaminar nuestros pasos hacia el mejor sitio posible, entendiendo en nuestra forma de escribir, nuestra experiencia o lo que sea, ¿no?
Ahora, viendo todo este esfuerzo, es una pena que la poesía esté tan mal en cuanto a lectura, en cuanto a poderse vender bien.
Hombre, vamos a ver, la poesía nunca, jamás en la vida va a ser una cosa que mueva masas, nunca. Las masas las mueve Sabina cuando escribe un libro y Antonio Gala, punto, pelota, no hay más. Es decir, más allá de eso, la poesía tampoco puede pretender mover masas. La poesía está bien que esté reducida, que esté limitada. ¿Por qué? Porque, bueno, no, igual no, no es la poesía en manos de cualquiera
dejaría de ser poesía.
No, no es que dejase de ser poesía, pero está mal, se desvirtúa. Uno no puede leer la poesía, no puede entender la poesía como si fuese una receta de cocina o un cómic, no puede. Y hay gente que no está preparada para eso, no está preparada porque no quiere y porque los colegios no se enseñan. La poesía, por otro lado, está de moda. Y eso tiene un peligro muy grande. Y es que hay poesía muy mala en el mercado, muy, muy mala, desde mi punto de vista. O sea, yo jamás voy a hablar de absolutos, yo no soy crítica de nada, yo no soy experta de nada, yo no soy filóloga. Yo hablo desde mi punto de vista. hay poesía muy mala, que encima, lo peor de todo es que se estipula, se vende como la mejor de las poesías.
Claro.
La poesía hay sus mafias, sus grupitos poéticos, sus historias, y eso tiene un peligro muy grande. Y es que al final solo vale lo que unos pocos deciden.
Claro.
Que además suele coincidir con que eso es bastante cuestionable. la calidad es cuestionable. Si todo el mundo, o sea, cuando quiero decir que la poesía en manos de todos se desvirtuaría, quiero decir que si la poesía de pronto, si hacemos de la poesía un monstruo en el que lo que valga es como los bestsellers de novela, que son terroríficos y que al final claro. todo el mundo lo ha leído o por lo menos tiene uno en su casa, eso es fatal, porque entonces ¿dónde vamos a ir a parar? Entonces el mercado o el mundo de la edición de poesía, que ya estaba bastante maltrecho de por sí, que grandísimos poemarios en cajones y grandísimos poetas que tienen que pedir limosna prácticamente para ir a recitar poemas, que es una auténtica maravilla, se quedaría aún más denostado de lo que está, decidiría aún a peor, y se impondría, pero además de una manera terrible, pues una señorita, un señorito, que de pronto dice pedo, culo, caca, pis, qué poema tan bonito, qué bien, es fatal.
El otro día mi hijo, aunque ellos, bueno, aparentemente no les gusta la poesía, aparentemente, pero el otro día me decía mi hijo, mi verso libre, decía, es que mamá, si todas las personas, porque le digo yo un día, bueno, porque no asisten, nos vamos a un acto, mira, es que mamá, si toda la gente asistiera a poesía como a un concierto de música, como a ese, entonces la poesía dejaría de ser como una pequeña secta, y es que los poetas pertenecen a una pequeña secta, y entonces si hay mucha gente, entonces deja de ser eso, es como lo religioso, es como, y me dejó sonando, me quedó sonando eso de que la pequeña secta donde todo el mundo no debía entrar. Sí. Entonces, no sé cómo lo consideras tú, pero referente a...
Pues mira, yo no sé si es en... Que ahora mismo no sé decir, no quiero meter la pata. Creo que es que en Colombia, no sé si en Colombia, en Chile, en algún sitio, hay una concentración anual...
En Colombia, en Medellín.
Es en Colombia, ¿verdad? Medellín.
Por supuesto, este año le dieron el premio, no era a la poesía alternativa.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
Qué,
sí. Pues, y ahí se reúnen, que son 10.000 personas. Es una barbaridad, y a mí me gustaría ver eso, ir a vivirlo y decir, por favor, bien, ole, ole, y ole.
Pero
esto,
es que eso no es nada, Tacha, a mí me llega un mensaje donde me dicen, felicitaciones, y era que me envían mensajes, Eva Chinchilla, ¿no? Uh-huh. Felicitaciones porque habéis ganado el premio, no, era la Poesía Alternativa de Medellín, y me manda la página y todo, y voy y reviso, y entonces hablo con mi familia de Colombia, con gente de Colombia que está metida en cosas del arte, y no se habían enterado.
Qué pena.
No se habían enterado. Nadie, con ninguno de los que yo hablé, lo sabía. O sea, como se divulga poco, claro que Medellín es una parte bastante como Manizales, que está el teatro, pero que sí que realmente hay gente que tiene la oportunidad de reunirse, pero... yo creo que siempre los que se reúnen pertenecen también a alguna clase, porque la cultura no está para todos allá.
No, está claro, no, pero fíjate, pero no estando la cultura para todos allí en Colombia, en los países latinoamericanos, son muchísimo más cultos que aquí, y hay un respeto que es más cultos, sí, son más cultos, sí, son más cultos, y hay un respeto por la cultura, un respeto porque yo eso sí que lo veo por la literatura, es otra cosa totalmente distinta de la que hay aquí. Aquí hay, ya no voy a decir falta de respeto, ya es que clama al cielo. Es decir, lo que hay aquí ya clama al cielo, porque no hay respeto por nada, porque no se es algo que no se cuida en absoluto, nada en la educación. En los colegios no se cuida, es decir, un respeto por la cultura, uh-huh. el crear cultura, el ser generadores de cultura dentro de los propios colegios, y por cultura me estoy refiriendo no a los conocimientos
artísticos,
sino cultura general y aprender a convivir sí. con lo que te rodea, con la gente, con eso es cultura, o sea, el hacer gente que valga la pena, gente que que sea creador, que, bueno, ya no voy a decir gente que merezca la pena que no sea creador, sino gente que no destruya. Claro, o sea, hacer sí, que no sí. se destruya, porque la parece que el deporte nacional, aparte de la envidia, es el destruir lo que sea. Lo que sea, yo voy a destruir, porque aquí cada uno nos consideramos mejores que los otros y lo nuestro vale muchísimo más, donde va a parar, y además el que no tiene nuestra altura, nuestro pelo, nuestro peso, nuestra afición, nuestro lo que sea, no vale. Y eso es terrible, y cada día es peor, y cada día es más angustioso ver cómo eso se va trasladando y ver gente joven que es aún más racista que lo que eran, por Dios, y yo me vuelvo loca, sí. me vuelvo loca, y es terrible, y eso no se cuida nada.
Sí, se han perdido todos los valores.
Todos los valores, es decir, aquí ya hemos estado carentes de valores bastante tiempo, y con unas ideas, es decir, vivimos en una sociedad pues que es tendencia al machismo, tendencia al racismo, tendencia al narcisismo, tendencia a cosas que son un poco
sí.
son un poco negativas ya de por sí, pero ahora ya es tremendo, o sea, es, la falta de valores es tremendo.
Bueno, es que te voy a preguntar, que es que siempre pregunto esto porque me interesa mucho. ¿Qué opinión te merecen los concursos literarios?
Ay, Dios mío, ¿qué me preguntas esta? Aquí en el centro tenemos un grandísimo concurso que es el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro.
Todos los concursos no son iguales.
Debe ser de los pocos que quedan limpios ahora.
¿Verdad?
Los concursos de poesía son, vamos a ver, son, no voy a decir que es un engaño, tampoco es así. Hay concursos que están limpios y concursos que son cuestionables. Lo que sí que es cierto es que muchas veces, es decir, vamos a ver, todo el mundo acaba conociéndose, ¿vale? Os voy a explicar el por qué digo que no están limpios. Y no es que no lo estén, no es del todo así. Hay concursos que son como el nuestro, es complica, son anónimos, no sabes, pero hay una cuestión que es un jurado. Si le llega el libro de una persona que conoce, que conoce no porque sepa el nombre o porque ponga su nombre en el libro, porque uh-huh. tú conoces, vas conociendo a mucha gente y sabes cómo escribe cada uno, puedes identificarlo por su
estilo.
Entonces, claro, tú de pronto tienes un libro fantástico que es de tu amigo o no amigo o conocido, Pepe, y tienes otro poema que es igual de bueno, que es de una persona que no conoces.
Lógicamente se lo lleva Pepe.
Claro, es decir, en igualdad de condiciones, y eso lo hacemos todos en la vida, en igualdad de condiciones, pues uno tiende, porque es el instinto natural. O sea, tampoco, no, también no por el caso contrario, como sabes que Pepe se lo das al otro.
Yeah.
En igualdad de condiciones uno tiende siempre a favorecer o desfavorecer lo que va dentro de su historia. Siempre se tienen todo el cuidado para que eso no ocurra. Lógicamente, y es cuestión de suerte, es decir, muchas veces llegan a la final tres libros, antes previamente se había descartado uno y estás con tres libros en una última votación y el jurado no se pone de acuerdo y al final se rescata ese cuarto libro porque todo el mundo considera que como no quiere que gane este porque le falta no sé qué, el otro no quiere que gane ese porque es muy malo, el otro que no sé qué, rescatan ese que era el mejor pato. Entonces un libro que se había descartado se recupera y resulta ser ganador. No significa que sea un mal libro, ni muchísimo menos. Significa que un jurado, sea un jurado cualificado, tiene sus propios gustos, tiene sus propias valoraciones. Entonces eso es cuestión de suerte y hay que creer lógicamente en el criterio del jurado que se elige, del jurado de un premio. Yo por lo menos tengo plenísima confianza en un jurado que es un jurado de lujo, el que nosotros tenemos en el concurso. Además, son gente muy muy distinta entre sí, con muy distintos gustos y que abarca prácticamente cualquier cosa que se pueda presentar al concurso. Entonces, yo estoy muy contenta con el resultado con sorpresa incluida de Pepe Viviela, ¿no? con los premiados. Hay otros libros, o sea, hay otros concursos que yo sé, son leyendas que cuentan, tampoco voy a hablar de casos concretos, pero que ha dicho, preséntate que te lo voy a dar, por ejemplo, o no sé, o voy a hacer un premio a tu medida, son cosas que ocurren, está complicado, pero también hay otra cuestión. Y es que muchas veces, como la gente dice, no, porque están todos amañados y no sé qué, yo no me presento, se quedan concursos desiertos. Yo he sido jurado de bastantes premios, y la pena que un premio tremendo, fantástico, maravilloso, una edición de lujo, y no poder tener que dejarlo desierto, porque no tienen nada lo que premiar, decir, por favor, no se ha presentado nadie, no, o siempre se presenta alguien, quiero decir, o sea, nadie de calidad, hay mucha gente de calidad, de mucha calidad, que se queda fuera a lo mejor por esa suerte, porque antes hay un preseleccionador que no tiene ni puñetera idea y le pagan cuatro perras para que le lleve 10 al jurado al final y ha dejado fuera a poemarios que son increíbles. Entonces, claro, llegas a un premio, que es un premio serio, que es un premio con trayectoria, que es un premio con... y dices, pero por favor, ¿dónde están los poemarios buenos? ¿Por qué no se ha presentado la gente? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? A veces pasa. Entonces siempre hay que presentarse a todo. Sí, aunque te digan que no te puedes presentar a otro, tú mientes, tú no te has presentado a nada. Pero es verdad, hay que presentarse, porque además, ahora mismo, desafortunadamente, es muy difícil que una editorial apueste por ti. Las editoriales que hay además son muy flojas, están las grandísimas que son Pretextos, Hiperión, Visor y dos más, y lo que nos queda luego pues es poder publicar mediante un premio con esas editoriales.
Claro.
Y yo creo que hay que ir a por eso siempre. Hay que ir a por eso y no darse por vencido. Que no ganes una vez no significa nada, porque puede ser por muchísimos motivos. Para empezar, porque otro sea mucho mejor que tú, y hay que ser humilde y aceptar que eso puede ocurrir. Pero eso le cuesta a la gente mucho, y luego asumir que puede ser cuestión de suerte, puede ser un montón de cosas.
Y bueno, y también a través de estos premios a los que se presenta uno, pues tienes la posibilidad de que te lean.
Exactamente.
De que te vayan conociendo, claro. De que sepan
más o menos. Hay un problema, que tampoco es tal problema, porque ¿qué se le va a hacer? Que como muchísimos concursos son complica, es decir, tú si no ganas no puedes estar abriendo las plicas con los datos personales. Hay un poemario que no ha ganado a lo mejor y alguien del jurado o varios se quedan diciendo, por favor, necesito saber quién es esta persona, y no puedes. Entonces te vas leyendo y a lo mejor tienes la suerte de que en otro concurso después te encuentras y gana esa persona y dices, Dios mío, ya por fin te conocí. Eso ha pasado muchas veces.
Sí.
La gente pues que abrirá la aplica, claro, para ver qué
claro,
es otro.
Claro.
Pero
hay también concursos donde te piden tu biografía, una pequeña biografía. Yo sé de muchas personas que eso como que les coarta para presentarse al premio, porque no tienen una amplia biografía.
Sé que eso ocurre. Nosotros lo ponemos, pero no, es solamente una cuestión práctica y absurda. Se podría no poner. Se pone porque, para empezar, porque es lo que se suele poner. Porque tú das el premio a alguien y tú quieres saber quién es esa persona. Me llamo Pepito Pérez y nací en Checoslovaquia. Pues fantástico, caballero. Me enhorabuena. Es solamente eso, saber un poquito más, sí. Que al abrir la plica sepas quién es, si ha ganado muchísimos premios, dice, pues qué pena, porque a lo mejor se le podría haber dado a otro que tal,
claro.
pero eso no importa, o sea, eso es ya una vez que abres la plica, no sirve para nada, realmente solo para saber en ese momento, decir, ah, pues mira, pues es profesor, o es, ah, pues mira, este es el que ganó el del libro este, o este es Pepito Pérez y punto, y fantástico, maravilloso. Pero que no se desanime la gente por eso.
Yo no quería que, o sea, terminar esto así. Bueno, vas a terminar con un poema.
Sí, pero es que es un poema de Tasha que siempre lo he leído, y bueno, un día me revolvía como la soledad, como... Me hizo acordar de, no sé si es que estuviste sola en esa parte o ese, pero yo estuve muy sola en algún tiempo, me trasladaron de trabajo a un puerto y estuve en una habitación sola, con una colchoneta en el suelo, con el mar por debajo, y entonces, y no es la misma situación, ¿no? Pero ese poema que dice, no sé cómo he llegado a Nueva York, ni cómo he conseguido sostener de nuevo en mi mano esta radio casi vencida, comprada de saldo a $1.20. Entonces, ¿lo quieres continuar?
Lo quiero continuar y quiero explicar este poema que
es. Eso, es que...
Como yo siempre tenía esa historia que os contaba con mi abuelo, ¿no? Nos completábamos el uno al otro, la vida y las historias. Él me regalaba historias. Entonces yo las trasladaba. Había cosas que él era muy trabajador y además muy obstinado. Podía pasar 20 años escribiendo un poema, el mismo. Y lo volví a retomar y lo dejaba, y hasta que él no consideraba que estaba totalmente acabado, no tal. Él tenía una imaginación desbordante y una cosa tremenda, era un genio. Y entonces había cosas que él decía que no podía plasmar, y me las regalaba a mí para ver si yo era capaz de transmitir esa emoción. Entonces, este poema en concreto lo encontré tiempo después en una entrevista que le habían hecho, en el que él contaba esta historia que estaba pensando cómo hacer esto, ¿no? Es una historia, es la historia de un hombre que tiene una radio, y entonces en la guerra, uno no podía escuchar la radio, te mataban si escuchabas, sobre todo al bando contrario, no podías, ¿no? Estaban los nacionales, los otros, no sé qué. Cristo desde la vida, y la radio era tremendo, o sea, era la única ventana que uno tenía hacia el mundo exterior. No sabía lo que pasaba, aquello era una represión total y una falta de información tremenda. Tener una radio era tener todo, tener la vida, tener la información, saber. Uh-huh. Entonces no se sabía nada. Entonces la historia que contaba, más o menos, ya como han pasado unos años, no recuerdo exactamente cómo era, porque claro, luego yo ya me lo meto en mi cabeza y lo traspaso. Pero la cosa era, años después, en un bar de Nueva York, uno escucha la radio en el bar, y tú lo que estás haciendo es fingir todas las normas, y uno no entiende. La camarera te mira como una loca, diciendo por qué este hombre se emociona porque puede escuchar una radio, no sabe lo que significa esa radio. Entonces yo intenté plasmar un poco, de una forma un poco surrealista y un poco Agustín, que menciono a Agustín. Esto lo he cambiado después.
Sigue
las pasas de tu abuelo. Agustín era el personaje de una novela suya que le empezó a escribir en la cárcel, y es una novela que está desaparecida, nadie sabe dónde está. Era el protagonista de cuando él estaba en la cárcel. Entonces, por eso digo que tengo una forma un poco surrealista de escribir, porque escribo también con un código que, a no ser que lo expliques, o yo lo entiendo, y mi abuelo si estuviese vivo. Entonces creo todo como un poco surrealista, pero a la gente le gusta. Entonces, es curioso. Y dice: no sé cómo he llegado a Nueva York, ni cómo he conseguido sostener de nuevo en mi mano esta radio casi vencida, comprada de saldo a $1.20. Qué poco cuesta ahora la libertad. Mis pies me llevan a un bar donde una camarera me sirve un bourbon en un vaso de desdén. Con una mano saco mi manta de la bolsa, mi manta sangrada y llorada, el único hombro entre las rejas. Con la otra enciendo mi reliquia, sintonizo 1936 y la arropo mientras la camarera me mira como si fuese un demente, como si ya no tuviera importancia volver o no a aquella cárcel. ¿Y cómo explicar que la música que oigo es un requiem para bomba y fusil? Bajo esta manta gris y sucia de años, la que abrigaba a Agustín y a la muerte, se encuentra ahora mi oreja que pica y sangra porque ha estallado un piano y ha herido a mi padre. Y yo, abrazado a mi radio, a mi tesoro escondido en una manta, para que nadie me vea, para que nadie nos oiga y nos delate y se lleve de nuevo la vida.
Eso era todo. Bueno, Tacha, te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado.
Sí, pero yo no quería irme sin que nos contara alguna anécdota de su abuelo, que seguro hay muchas.
Uf, que hay tantas, que siempre que me piden una anécdota no sé cuál contar, porque es que no eran anécdotas, o sea, es toda la vida, no sé...
Eran cosas naturales.
Claro, además él era muy natural y hacía cosas, hacía coñas y cosas. Yo, por ejemplo, nosotros comíamos todos los fines de semana juntos, estábamos juntos siempre, los veranos, los inviernos, los fines de semana, siempre juntos. Entonces cogía y se sentaba, y a él le encantaba contarme chistes, eran chistes malísimos y terribles, y yo me descojonaba la risa, y era jajaja, y no me dejaba comer, porque claro, aquello era nena y esto, y me decía chorradas todo el rato para que yo pase, porque él le imponía mucho, la gente que no le conocía, joder, era muy serio, parecía un, mi abuelo era un cachondo tremendo, además con humor inteligente. A mí que me gustaba precisamente era el absurdo, no el inteligente. Bueno, me gustaba el inteligente absurdo. Entonces él pues recopilaba chistes e ingenios que inventaba y cosas, y me las contaba siempre. Yo esos momentos de reírnos a carcajadas y de estar después de comer, se ponía a pintar todas las pinturas que había aquí en el centro, básicamente eran de fines de semana en casa. Que mi hermana y yo están todos dedicados para Bubu, para Tacha. Bubu es mi hermana, para Bubu, sí. Para Tacha. Y entonces le quitábamos todo, bueno, ¡Ese para mí! Y nos lo dedicaba, entonces todos los cuadros, porque él nos lo daba a todos, él nos hubiese dado y nos dio su vida, ¿no? Y se ponía a pintar, contábamos historias, él me regalaba eso y me proponía retos que yo, porque yo intentaba solucionar de la mejor manera posible. Y esos momentos son quizás los que más echo de menos. El que más echa de menos, más que el escucharle recitar, el todo, es que es todo. Por ejemplo, yo aprendí a no bostezar en los actos, porque en una conferencia suya, yo era un poco pequeña, pasé toda la conferencia bostezando como una loca, o sea, con la boca abierta desde el cielo hasta los pies, vamos. Y entonces después él era educadísimo y totalmente era correcto siempre. Y entonces baja y me dice, nenita, cuando bosteces, intenta ponerte la manita adelante, para que se note un poquito menos de que te estás aburriendo. Ya sé que el abuelito es un poco aburrido, pero intenta disimularlo un poquito.
Bueno.
Y entonces, a partir de entonces yo, cada vez que tengo que bostezar, bostezo por la nariz para que se note poco, me pongo la manita adelante, que para eso me enseñó. Y un montón de cosas que son... tanta, es toda una vida, o sea, me enseñó a ser persona y a tener valores, a todo.
Pues encantada de haber estado contigo.
Igualmente.
Bueno, cerramos nuestra sesión con esta bonita participación, creo que les va a gustar mucho, y decir de nuevo, extender la invitación de Tacha, que vengan a conocer la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Gracias, Tacha.
Gracias.
Gracias. Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de mujer.